Vamos a decir, Juanchi, que la olla se destapó la semana pasada cuando se conoció que la Intendencia de Montevideo había definido que la Reina de Carnaval iba a ampliar la posibilidad de sus electoras, ¿no? Lo que sucedió fue que se hizo una reunión propiciada por la Intendencia de Montevideo, donde participaron las comisiones de cultura de los 18 consejos vecinales zonales de la ciudad, que organizan el certamen de Reina de Carnaval en conjunto con la Gerencia de Eventos y Departamento de Cultura de la comuna, y que coordina con ellos los criterios de distintos reglamentos. Esto lo informaba el diario El País la semana pasada. En la reunión, la Intendencia les planteó que sería interesante recibir la idea de certamen de belleza para el evento de elección de reinas, porque tenían un trabajo sobre género y el lugar de la mujer que les interesa realizar. Bueno, entonces pidieron propuestas, ¿no? Esto lo dijo la directora de Cultura, Mariana Parkovich. Preséntenos propuestas para cambiar de una forma los criterios de elección de la Reina de Carnaval. La jerarca indicó que entre las propuestas que llevaron los vecinos estaba la de permitir concursar a las personas trans, a las personas con discapacidad, y sacar el límite de edad máximo manteniendo 18 años, porque, decía, estábamos todos de acuerdo en que menores de edad no, para que participen en un certamen que tiene que ver más con la relación del carnaval, los valores en los barrios, las actividades que la gente hace vinculadas al carnaval como fiesta popular, ¿no? Después de la propuesta se hizo un debate, se votó y se aprobaron por mayoría todos esos cambios del certamen de reinas, que decía Perkovich, deja de ser un concurso de belleza y pasa a ser un certamen amplio que va a buscar personas vinculadas con la historia de su barrio, con el carnaval, etcétera. Perkovich aseguró que plantearon los cambios a los alcaldes de los 8 municipios y que estaban todos de acuerdo. Hay que recordar que hasta el 2015, el carnaval 2015, podían participar mujeres de entre 18 y 25 años solamente, y ahora se quitó ese máximo de edad. O sea que ahora, para la Reina de Carnaval, si tenés 70 años, puedes participar. Si sos trans, puedes participar. Y se hizo énfasis en que pudieran participar también personas con alguna discapacidad, ¿no? Como para que fuera una Reina de Carnaval inclusiva y que represente un poco la heterogeneidad de los barrios. Bueno, se tomó la decisión y para la elección de esta Reina de Carnaval, 18 años mínimo, no hay tope y puede participar el que quiera. Trans, personas con algún tipo de discapacidad, personas de toda edad. Y esto que generó enseguida la ira.
La ira.
La ira, porque se puede decir que fue ira lo primero que le generó a Eddie Spert, presidente de AECPU, el organismo,
el dueño del carnaval,
el rector del carnaval, que está totalmente en desacuerdo con esta propuesta, ¿no? Uh-huh. Como en esta nueva reglamentación de la Reina del Carnaval.
Es la semana pasada, dijiste.
Esto es la semana pasada. Sí, la semana pasada se toma esta decisión de ampliar el abanico de opciones para la Reina del Carnaval. Bueno, Spert le cayó durísimo al intendente Daniel Martínez. Lo recoge hoy el diario El País. Sus declaraciones, en realidad fueron declaraciones a varias radios y medios, donde el presidente de AECPU subrayó, por ejemplo, que Daniel Martínez tiene alrededor de él muchas personas inteligentes, como Lalo Fernández, que estaba en la política, y que el carnaval está con Martínez, pero no con la gente que desde jerarquías municipales cambió las reglas del certamen. Advirtió también que el tema del género que generó el conflicto le puede costar el puesto a Daniel Martínez, ¿no?
¿Cómo que le puede cortar?
Le puede cortar el puesto. Vamos a escuchar más con más detenimiento después las declaraciones de...
Le puede cortar el puesto.
Bueno, le dijo más o menos en ese tono, ¿no? Se pronunció sobre la directora de Cultura. Dijo, vayan y pregunten a la gente del teatro a ver qué aceptación tiene, hablando de Perkovich. Ya le hicieron repudio el otro día en la Intendencia. Ella integró a los sindicatos y ahora se abrió. Hablamos, sí, pero ya llegaron al carnaval con la impronta de que son ellos los que saben y no saben nada, porque para saber hay que estar y nunca estuvieron en nada. Ira, esto es ira, ¿no?
No me toques el carnaval.
No me toques el carnaval, no me toques que es la reina de la elección de la Reina del Carnaval. Pero creo que donde Eddie Spert se explayó a sus anchas y dijo realmente todo lo que pensaba fue el fin de semana pasado.
En el programa de Jorge.
En el programa de Bahillo. Exactamente. Rumbo a la cancha estaba Bahillo, como siempre, conduciendo el programa Cucuzú, que fue el centro de la polémica del carnaval.
Cuando interpretó a Gaiman.
A Gaiman, exactamente. ¿No? Y estaba Eddie Spert. Y obviamente el tema fue la ampliación de los requerimientos para participar en el concurso de Reina del Carnaval.
Un Vadillo que colocaba la pelota en el córner y le decía, Eddie, parate en el punto penal. Y
le parecía Pablo Bengochea en el 98.
Pablo Bengochea, Lucho Romero.
A la cabeza,
Pablo Bengochea, Lucho Romero.
Exactamente. Y arrancan a hablar sobre este tema, sobre la elección de la Reina del Carnaval y cómo ahora se ampliaron los criterios para su elección. Esper decía lo siguiente, escúchenlo con atención y sobre todo escuchen el remate, porque ese remate después nos va a dar pie para una conversación que vamos a tener más adelante.
A todo el mundo le damos entrada a nosotros. Y estos señores quieren hacer que la reina no.
Muchos de los que nos ven capaz que no están en conocimiento de la resolución para poder postularse a reina. La intendencia, el Departamento de Cultura, determinó que absolutamente cualquiera puede presentarse.
Puede cualquiera. Minusválido, trans, gay. Pero está perfecto. Si yo no digo que no se presente.
No.
Pero que vayan por su. Que pongan a los gays acá y que saquen el rey de carnaval, el rey gay, el gay trans y tal. Pero vos, ¿cómo vas a comparar a una niña cuando vas a votar? Ya automáticamente, para el lado que te tires, van a decir que está discriminando.
Seguro. La pauta la tenemos cuando las reinas de la llamada. Esa parte es exclusivamente para los morenos.
Seguro.
Y está bien eso. Y después en los desfiles van todas juntos. Pero, ¿y cómo es eso? A ver, Enrique.
Y es complicado. Son estos caprichos que tiene gente que no sabe. Se los doy garantido que no saben absolutamente nada. El intendente con estas cosas está jugando con el futuro de él, porque el intendente hace una intendencia más o menos, y que él no te diga que sea presidente del Uruguay en el futuro. Y permitir estas cosas a cualquier máscara que aparece.
Ahora,
aparte quieren hacer introducir, se les olvidó de uno, porque tenían que hacer también para los bufarrones que existen en este país. Y hay bastante, y se date cuenta, porque si hay maricas, porque hay bufarrones, si no, no había. ¿Y por qué los dejan afuera?
Es cierto.
Que no se olviden de los bufarrones. Y ya está, pero ¿cómo es la reina carnaval? Es la reina carnaval.
Queman, la reina de carnaval es la reina de carnaval, ¿no?
Sí.
Eddie Spert.
Si hay maricas, es porque hay bufarrones.
Y si hay maricas, es porque hay bufarrones. Le cayó con munición pesada a la directora de cultura, ¿no? Meten a cualquier máscara, ¿no?
Claro.
Le dijo que le puede temblar el cargo a Daniel Martínez, el futuro político.
Digo, digamos que el teatro, ¿cómo se representa simbólicamente?
Con máscaras.
Son dos máscaras.
Ahí está.
Capaz que fue un elogio.
Fue literal.
Claro.
Lo de Spert. Y bueno, después ya vamos a meternos en la polémica.
En la polémica.
Sí, sí, efectivamente. Tendría que ir por diferentes canales, ¿no? La reina del carnaval trans, la reina el rey del carnaval gay, el rey del carnaval bufarrón.
Cada cual en su orientación sexual, digamos, definida.
Ahí está. Y aparte lo que hablaba, decía...
Ese es el argumento de fondo.
Sí, porque aparte decía...
Lo que pasa que... mal explicado.
No, está
y,
brocha gorda.
Y en un lenguaje 1930, ¿no?
Sí.
O sea, una mesa con el mariscal Nasazzi, ¿no? Hablando de puto, ¿no? Era como falta. Básicamente, ¿no?
Porque hay un punto acá. Él le dice, bueno, pero que hagan una reina del carnaval para personas con discapacidades.
Sí, sí, sí.
Porque después, a la hora de la puntuación, entre una persona con discapacidades y una persona, digamos, que no tiene capacidades, el jurado seguramente opte por la que no tiene alguna discapacidad, ¿no? En la nota del país...
Y hablaba de las consecuencias también políticas, todo eso, ¿no? Que si vos optabas por uno, bueno, te podían acusar de que estás discriminando, es decir, como que se entreveraba la cosa
sí.
con esta resolución.
Pero vamos a despejar, ¿no? Digamos, la paja del trigo. Vamos por partes. Primero que
vamos
nada, Spert propone hacer... El rey del carnaval bufarrón.
No propone. Dice que no se olviden.
No se olviden los bufarrones.
No se olviden del bufarra. Que no penetra más anal. ¿No?
Está bien. Una canción para el bufarra. Pero en el fondo lo que propone es eso. Vamos a no mezclar los tantos. La reina del carnaval es la reina del carnaval.
Sí.
El bufarrón es el bufarrón. ¿No?
Sí.
Y el gay es el gay. Y trans es trans. Ahora... La pregunta es, ¿bufarrón? No sé por qué tal.
¿Cómo vende la categoría al rey de los bufarras?
¿Cómo vende? acá en Suena
Premio
Tremendo.
Carnaval 2016.
Sí.
Ernesto Genón.
Suena tremendo. Suena tremendo. Lo que siempre tratamos de hacer es desaznarnos.
Exacto.
¿No? Entonces la pregunta es: ¿el bufarrón se puede meter dentro de la categoría de orientaciones sexuales? Junto con trans, gay, por ejemplo.
Existe el concepto bufarrón.
¿O es un.
Lo que pasa que, claro.
Un invento.
Estamos
pernoctado.
Estamos escuchando a Experta hablar de la diversidad en términos antes de Cristo. Y claro, te mete el bufarrón ahí. ¿Pero qué es el bufarrón sino un homosexual o un bisexual en tal caso, no?
Claro. No, no, ni que hablar. Pero hablemos con la gente.
O existe algo aparte.
Uno piensa que a priori que no, que no, que es un término...
Anacrónico,
sí.
Perimido.
Tirado de los pelos.
Que viene con una connotación peyorativa de desprecio social.
Claro. Dije Eddie Spert, era Enrique Spert, ¿no? Es el de los canillas. Ahí confundí. Pero bueno, el bufarrón entra dentro de la categoría de orientaciones sexuales. Llamamos un experto, una persona que nos ha desaznado históricamente acá en Suena Tremendo, que es el sexólogo Gastón Buero, que está en este momento en línea con nosotros. Buero, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, muchacho?
Bien. ¿Cómo le va, doctor?
Los estoy escuchando con mucho placer.
Bien, primero que nada...
Me estoy divirtiendo.
Nosotros sabemos que usted tiene un gran sentido del humor, siempre lo ha demostrado a lo largo de los años. Doctor...
Escuchame, cuando me dijiste, cuando escuché eso de bufarrón, te mando otro término de la época, Belinún.
¿Belinún?
¿Y qué quería decir?
Zanahorio, zampaboya.
Ah, zampaboya, el otro día estuvimos hablando.
Belinún.
¿Y qué opina?
Era muy común ese término junto con el de bufarrón, por ejemplo.
Claro.
No, pero el bufarrón tenía un sentido peyorativo. Se le llamaba en la época, te digo, cuando yo era joven. También como es, pero él tiene que... Tal vez yo soy mayor que él, por supuesto, pero en esa época se utilizaba ese término para aquellos sujetos que tenían relaciones homosexuales, por lo tanto, con otro varón, pero en donde el bufarrón desempeñaba el papel del varón, te das cuenta, en la relación hombre-mujer.
Uh-huh.
Es decir que el bufarrón era un tipo muy macho, y era un homosexual.
Chao.
Porque si vos tenés relaciones con el mismo sexo, punto, homosexual, o de lo contrario, si tenés con mujeres y hombres, sos bisexual.
Claro.
Pero en este caso es una relación homosexual. Ahora, el bufarrón se le ponía por diciendo que era el tipo prepotente, que era el macho, que era esto, aquello. Ese era el sentido que tenía la palabra. Creo que Esper, no sé, por los años que tiene, la debe estar empleando en ese sentido.
Claro.
Ahora, estas discusiones, primero, quiero aclarar que yo no soy hombre de carnaval, que el carnaval no me atrae, que al contrario, yo del carnaval lo que tengo el recuerdo de aquellos carnavales que estamos hablando eran los bailes. Ahí sí, yo iba a bailar con D'Arienzo, soy tanguero por supuesto, iba a bailar con Pichuco, iba a bailar con las grandes orquestas que venían a Montevideo en aquella época. Eso es lo que me gustaba del carnaval. La parte de murga y la parte correspondiente, la otra parte importante, cultural que tiene, no la transito, no me llega, no me interesa, yo estoy en otra cosa. Pero lo que tiene que ver con la sexualidad, el origen del carnaval es justamente la mezcolanza sexual que significaban las bacanales, que son las del rey Baco para Roma, ¿no es cierto?, o Dionisio para los griegos, en donde se erigían esas fiestas donde esclavos y sujetos de toda la clase social se burlaban de sus patrones y se disfrazaban. Además, bueno, se mamaban, le daban al vino, le daban a todo, y había todo tipo de relaciones sexuales, absolutamente libres. Eso es el origen histórico del carnaval. Es decir, que es un hecho social donde se eliminan las categorías y se elimina todo. Ahora, lo que termina siendo después en carnaval acá, en la época actual, bueno, ya ves, son manifestaciones culturales, musicales, de murga, y como hay en todas partes del mundo, ¿no? Hay un carnaval de Venecia, hay otros carnavales, eso lo conozco por hechos históricos, ¿no?
Uh-huh.
Pero volviendo al tema que nos trae, el término que usó el señor Esper es un término que corresponde a la década de los 30. Y en la década de los 30 te voy a pasar un datito. Carlos Gardel fue el mejor intérprete de Aristóteles desde el punto de vista sexual.
¿Y eso?
¿Cómo eso? Vos escuchás la letra de Gardel y están los machos dominando, las mujeres son marcadas, las mujeres tienen, bueno, la misoginia propia de la época, donde el guapo es el que entra al conventillo y le pega un tajo a la mina que le doy pelota. Ese es el machismo en su expresión. Uh-huh. más bueno, Gardel cantaba lo que se cantaba en los años 30. Claro. Yo era un gurí, iba a la escuela, pero aprendía todas esas cosas y me llegaban a través de la música. De manera que por eso yo siempre tengo un artículo más o menos, todavía no lo publiqué, pero tiene que ver que Gardel canta Aristóteles, se llama eso. Pero esas son otras historias.
Y doctor, ¿usted qué opina de que, vamos a hacer, el día de mañana para Reina del Carnaval pueda participar, o sea, sea abierto, esté ampliado, pueda participar?
Mirá, yo no sé, porque eso depende de las autoridades de la ECU y de la Intendencia. Ya te dije yo que no soy carnavalero, que no estoy informado, no leo, no me interesa, porque mi hija puede ser que te conteste muy bien porque es flor de carnavalera, ¿no? Claro. Pero yo no quiero opinar en cosas que yo no conozco, no me meto. Ahora, si nos vamos al origen del carnaval, bueno, te lo dije, ahí se mezclaba todo y era una burla generalizada de donde superiores, inferiores y el sexo tenía un papel muy importante.
Después se volvió algo más convencional, dominado, vamos a decir, por cierto machismo que se burlaba o socarronamente hacía humor sobre el homosexual, ¿no?
Claro.
La última polémica ha sido la interpretación de Cucuzú del personaje Gayman, ¿no? Algo bastante burdo.
Por eso te digo, esas son cuestiones sociales y personales que realmente no tiene nada que ver con la parte de que nosotros, yo estoy estudiando, por supuesto, en otro sentido. A mí me interesan todas las manifestaciones sexuales, la clasificación de todas las alteraciones que puedan haber, o el origen de las mismas, y en este momento estoy estudiando el alma del ser humano, que está en el sistema límbico, y tiene que ver con el sexo, porque ahí están los centros más importantes. Pero esas son cosas que voy a publico en aire.uy, que salen. Uh-huh. Ahora me hice también adepto a los medios modernos de comunicación. Ya los libros están pasando la historia, entonces escribo en la web.
Doctor, mira, alguien escribe acá, Lufarrón era o sigue siendo solo homosexual activo, no pasivo.
Bueno, pero escúchame, para un poco. ¿Qué división me haces? Eso es lo que yo les digo. Es pasivo, pero le gusta la relación con el hombre. Hombre a hombre es homosexualidad. ¿Qué interesa quién lleva la iniciativa o quién no la tiene? No, nada que ver.
Y alguien agrega acá que se relaciona con menores masculinos.
¿Cómo?
Que el bufarrón se relaciona con menores masculinos.
No. Era el que llevaba la actividad sexual, que mandaba la actividad sexual. Uh-huh. Nada más.
Bien.
Doctor, bueno, sí. Muchas gracias por el aporte, por desasnarnos.
Bueno, espera un poquito.
Y quería que consultarle sobre una novedad que me comentó cuando lo llamé hace un rato.
Sí, por supuesto, la más importante. Mirá, este año ha sido para mí un año de grandes satisfacciones en la esfera personal, digamos así, en mi lucha por la sexología, por la sexología seria, bien estudiada, porque hay un sistema sexual que yo lo describí, que es el sistema parecido al respiratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Que forma parte del cuerpo humano y es lo que estamos integrando. Primero que la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, que hizo el congreso en el Radisson este año, me designó para abrir el acto principal, ¿no? Y yo hablé justamente del sistema sexual. Hice un planteo de todo lo que se ha evolucionado en el Uruguay, en lo que tiene que ver con la educación sexual. Que alguien dijo el otro día muy bien que el mejor anticonceptivo que hay es la educación sexual, cosa que comparto. Pero lo he peleado toda la vida, desde 1957. En el 2007 salió la ley de educación sexual y ese día, te digo, la habíamos presentado nosotros, hablamos con los cuatro partidos que tenían representación en el Parlamento y salió la ley. Que se aplique bien o mal no importa, pero hay una ley y se la va a tener que aplicar. Y la otra cosa importante es que trabajamos en la Facultad de Medicina con la Sociedad Uruguaya de Medicina Sexual, en la División Ginecología, en la Sociedad de Ginecología, y presentamos a la Facultad de Medicina en el 2006 con el profesor Ponzi, con María Luisa Banfi, la doctora, y quien te habla, presentamos el programa para que la facultad considerara un posgrado de sexología al terminar la carrera de medicina, que para ser sexólogos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso fue considerado por la facultad, lo aprobó el consejo, lo aprobó la escuela de graduados y pasó en el 2006 a la universidad. No sé cuántas oficinas recorrió, he escrito mucho y he hablado mucho al respecto y lo he criticado mucho a la universidad en ese sentido, que estaba cerrada, pero el otro día casi me caigo de espaldas, por no decir otra cosa, cuando nos llamaron y nos dijeron que llamaron de la escuela de graduados de la Facultad de Medicina, la llamaron a la doctora María Luisa Banfi y le dijeron que la universidad había aprobado la diplomatura en medicina sexual.
Va a haber una carrera terciaria. Entonces,
hay una carrera terciaria, un posgrado de medicina sexual. Es decir, que ahora vamos a acabarnos con todos los que van y andan por los medios de comunicación, porque yo fui el primero que salía en los medios de comunicación a hablar de sexo, y eso fue en el 72, fíjate vos. Y bueno, ya sabes que anduve por ahí, por la radio de ustedes, la sí, quiero realmente mucho. Yo me siento muy identificado con Figares, que estuvimos juntos también. Pero de cualquier manera, para mí, el hecho de que ahora sea una carrera universitaria, le da la academia que faltaba, y se van a acabar los chantas que andan por ahí hablando de sexo cuando están hablando de hechos sociales que no son sexuales, que están relacionados con la sexualidad, como el caso que estamos conversando ahora. Son hechos sexuales, pero son sociales, no tienen nada que ver con la ciencia que estudiamos nosotros y con lo que tiene que ser el sistema sexual.
Bien, bienvenida a la noticia entonces, Boero.
Y yo les agradezco sí. La oportunidad que me dieron, porque la gente lo empieza a conocer a esto, y de ahora en adelante me parece que vamos a tener sexólogos en serio, que en este país no hay todavía.
Muy bien, el doctor Gastón Boero, gracias por estos minutos en Suena Tremenda.
Mucho gusto,
chao. Abrazo.